hace una hora me llaman de lo que es mi patria de la infancia, ¿no? Trevelin, donde está nevando.
Oh.
Justamente me mandaron filmaciones y acabo de subir Patagonia del Arralde y el informe que da la municipalidad de Trevelin avisando que está cortado el tránsito con Esquel, la ruta que une Trevelin con Esquel al sur de la Patagonia. La, vos sabés, la escuela de Trevelin lleva el nombre de mi viejo. Era el director de la escuela allí en Trevelin y bueno, yo quedé muy atado a eso, pese a que viví mis primeros 10 años. Pero como diría el gran Mitterrand hizo poner en su epitafio, la verdadera patria, la patria de la infancia. Y pese a que yo nací en el Chaco, me llevaron, pasé toda mi infancia, mejor dicho, los primeros 10 años en Trevelin, al sur de Esquel. ¿Sí?
Mira, y cuando allá se cierra por la nieve, sí, sabés que al otro día lo tenés el frío en Capital.
Sin duda, siempre es así.
Aunque ahora estás guardadito.
Yo estaba en el balcón, estoy en el balcón porque tomo el sol y trabajo durante las mañanas en el balcón mientras tengo sol. Y hacía hoy 3 grados cuando salí, obviamente estoy recontrabriado, ¿no? Ahora entré para hablar.
Ah, muy bien. Bueno, entonces la nueva cuarentena que van a tener ustedes en Capital y AMBA no te va a afectar más que de lo que tienes ahora.
Yo llevo 105 días, de hecho, mi última salida, creo que te lo comenté la última vez, fue a Rosario.
Sí.
Y hablé ahí en el departamental, de ahí fui a Santa Fe a juntarme con Facendini, crucé y me junté con la gente de Entre Ríos, en Paraná y luego en Crespo. Que tenía una reunión al barrio. Y de ahí vine, llegué un sábado a última hora, 22, 23 horas serían, y desde entonces no salgo.
Bien. Bueno, hablando de radicalismo, hace un ratito estaba desayunando en Rockefeller y me lo encontré a Galdiano, quien fuera presidente de tu partido acá en la provincia.
Claro.
Un hombre que va distante entre el Frente Progresista y Cambiemos, ¿no? Nunca se ha definido completamente.
Sí, una situación muy curiosa, ¿no? Porque la mayoría del partido allí en Santa Fe o está con el Frente Progresista, ¿no es cierto? O estaba con Cambiemos, Corral y compañía, ¿no es cierto? Entonces sí, la posición de Galeano es muy, yo diría, interesante, para no ponerle otros calificativos, muy interesante.
Sí, interesante, muy bien, pero muy bien. Estaba leyendo, es una carta abierta, una solicitada, un escrito, donde hay muchos radicales, donde te tiene a vos en la primera línea, expresando la posición de ese sector del radicalismo. ¿Me la podés contar?
Sí, muy simple. Ustedes saben, el presidente de la Convención Nacional fue elegido por unanimidad, es Jorge Zapia, un hombre de Córdoba, que fue ministro de Trabajo de Angelós y luego fue secretario de Trabajo en tiempos de la Alianza aquí en Buenos Aires, y es un hombre de una intachable, de hecho fue elegido por unanimidad presidente de la convención. Sin embargo, cada vez que él hace declaraciones o cuando hace declaraciones importantes como aquella cuando la misma noche que entrábamos al Fondo Monetario Internacional con un Lalín, para los que no saben, el restaurante radical más emblemático, lleno, repleto, nos habíamos reunido, lo hicimos venir adelante a la mañana y nos juntamos con la Comisión de Economía y analizamos lo que nos acabábamos de enterar por los diarios, que era el stand-by, nuestro ingreso al Fondo Monetario Internacional para gestionar el stand-by, ¿no es cierto? Que luego resultó el stand-by más grande de la historia del fondo. Sacamos una declaración muy contundente adelantando lo que iba a ocurrir. Nos quedamos cortos, pero en ese momento precisamente hubo unas expresión de sectores de la mesa, que obviamente eran todos funcionarios del gobierno anterior, que salió a criticar esta posición de Zapia y de toda la Comisión de Economía que me toca coordinar, ¿no es cierto? Esta vez también, ya habiendo terminado todo eso, hace una declaración en Zapia le hacen un reportaje donde habla de los temas importantes para los que le preocupan a la gente, digo, desde el tema de la cuarentena hasta el cierre de la situación del endeudamiento que va a ocurrir o no, el tema Vicentín, el tema del Consejo Político Económico Social. En el marco de eso sale, como yo no diría al pasar, sino que el periodista muy inteligentemente le pregunta qué pasa con Cambiemos, el radicalismo, el Juntos por el Cambio, etc. Y Zapia dice explícitamente, no tenemos nada que ver con eso, eso caducó el día que se terminó el último voto, ¿no es cierto?, en la elección que pretendió reelegir a Macri, porque eso era un frente electoral, por lo tanto caducado, no tenemos más nada que ver con eso, etcétera. Pero los periodistas obviamente toman eso como título, y a partir de ahí hubo una reacción por parte precisamente de los ex funcionarios del gobierno anterior que integran la mesa de la Convención Nacional, desautorizándolo como si Zapia hubiera hablado en nombre de la Convención. No solo no puede hablar en nombre de la Convención, nunca lo hizo, siempre habla a título personal, y en realidad nosotros nadie hace una mirada ingenua de por qué sale, es porque están buscando volver a agradar a los que conducían en aquel momento la gobernación provincial y ahora están pretendiendo conducir la alianza opositora de cara a las elecciones del año que viene, y muchos amigos están pretendiendo posicionarse repitiendo esa situación de subordinación, en este caso a Vidal o a quien conduzca en la provincia de Buenos Aires, mientras que la mayoría de nuestros amigos del radicalismo auténtico estamos armando un frente con todos los sectores que se oponen a Salvador, se oponen a la conducción partidaria, etcétera, etcétera. Y esto es a nivel nacional. Entonces, bueno, algunos dijeron, ¿por qué no aprovechamos esto? Y como obviamente no podés salir a hablar de la interna porque es una falta de respeto a lo que le está ocurriendo a la gente y a la emergencia que estamos todos viviendo, dijimos, aprovechemos esto para plantear cuál debiera ser hoy la agenda importante en esta durante pandemia, que sin duda va a condicionar el tiempo que venga cuando se haya superado la emergencia sanitaria. Y yo creo que por eso nos definimos en relación al tema Vicentín, nos definimos en relación al Consejo Político Económico y Social, nos definimos en términos de lo que hoy está preocupando, ¿no es cierto?, a la gente, y por eso planteamos las reformas que sería necesario encarar, para lo cual lógicamente la convocatoria al Consejo Político Económico y Social es imprescindible. Nada novedoso que no hayamos dicho. En todo caso, lo último, que tal vez sí era importante que lo dijera el presidente de la convención, era la posición ante el tema Vicentín, donde lógicamente se planteó la ratificación de nuestro apoyo a la solución santafesina, fundamentalmente a partir del rol determinante que ha jugado el diputado Contigiani allí, y que lógicamente impide, ¿no es cierto?, cumpliendo lo que plantea la ley, ¿no es cierto?, impide la solución mendocina, llamada así, inspirada en el Patria, que tiene como objetivo exclusivo el tema de la nacionalización o la expropiación o lo que sea, como una posición extrema que nosotros entendemos no obedece ni respeta los intereses legítimos de los santafesinos, de todas las partes involucradas de Santa Fe, me refiero, que me parecía importante que el propio presidente de la convención se haya expedido en esa dirección. Así que sacamos una declaración ratificando esto, ratificando nuestra posición, planteando la necesidad de esta reforma impositiva que habría que encarar lo antes posible y que ahora adquiere otra dimensión con la situación que se está viviendo y con lo que está quedando, diríamos, como resultado de la caída que nos acaba de anunciar el Fondo Monetario Internacional en el día de ayer, que es una caída benévola, 9.9 en caída anual, para nosotros se queda más que corto, y es casi, digamos, una acción de amabilidad del fondo, de delicadeza, porque nosotros pensamos que la caída va a estar entre el 12 y el 15, más cerca del 15 que del 12.
Como dijo el viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, compro, ¿no? Dijo, compro el 15 de septiembre. Vos comprás el 9.9.
Yo compro el 9.9, por supuesto que sí. Entonces nos parecía importante esto, y por eso es que el documento es de mucha sustancia, porque ya podríamos estar aprovechando, si hiciéramos alguna de estas cosas, por ejemplo, cerrar el acuerdo con los bonistas, ya podríamos estar aprovechando en el durante pandemia las oportunidades que nos va planteando la crisis. protagonismo de la cadena agroalimentaria argentina, con capacidad de estar ya ocupando demandas insatisfechas que está ocurriendo en muchos lugares del mundo producto de definiciones políticas. Yo te comenté la última vez, cuando se acababa de conocer que Australia dejaba de proveer, o mejor dicho, dejaba de venderle, porque China deja de comprarle cebada y carnes, por el hecho de que Australia planteó ante la Organización Mundial de la Salud, junto a 5 otros países, que se investigue la responsabilidad que tiene China en el tema de la pandemia sanitaria, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta de China es esa, pero también China reacciona cuando Estados Unidos quiere intervenir en el conflicto con Hong Kong, de soberanía de Hong Kong, de la autonomía, el estatus de Hong Kong, y también ordena a sus importadoras estatales que dejen de comprarle granos y carne. Todo eso lo podría ir llenando parcialmente nuestra producción. A eso le sumamos el cierre de frontera para exportación de granos que ha hecho Rusia, y el cierre de exportación de arroz que ha hecho Vietnam en defensa de lo que ellos, ¿no es cierto?, entienden la soberanía alimentaria de sus pueblos, garantizarla. ¿Por qué? Porque está ocurriendo una segunda ola. Entonces, todo aquello que habíamos hablado nosotros, que iba a haber una B corta, como el debate era el tamaño de la B corta, se está transformando en una W, o es decir, la segunda ola de la pandemia está originando impactos económicos que algunos lo dibujan como una W, o sea, una vuelta a caída, y para volver a recuperarse, y lo saco, diría un amigo italiano, ¿no es cierto? Entonces, me parece que nosotros estamos en condiciones rápidamente, si hacemos algunas de las cosas que planteamos en el documento, de comenzar a aprovechar, ¿no es cierto?, estas oportunidades, como decía hace un ratito, que nos plantea la propia crisis, ¿no?
Sí, complicadísimo todo, ¿no? Demasiado complicado para poder entenderlo. Estamos en una situación complicada, y efectivamente, yo particularmente le reclamaría al gobierno de tu parte, vos que estás en capital, que estás más cerca, que tenés, que dé certezas. Vos recién decías certezas, pero fíjate vos, ¿qué diferencia hay una certeza entre decirte, yo te voy a poner una cuarentena de tal fecha, a decirte, yo te voy a poner una cuarentena y si hay 1.000 casos, tenemos estas condiciones, 2.000 casos, estas condiciones, 4.000 casos, estas condiciones? A eso tenés que hacer todo un menjunje entre casos por día, muertes por día, camas y respiradores. Entonces, cada uno va a tener una enorme incertidumbre también, porque no va a tener los números y se tiene que hacer su propia ecuación polinómica. Pero tal vez le diste una certeza. Decidí vos, fíjate, cuando veas en una planilla 1.000 casos, hasta 10 muertes, 50% ocupado, tantos respiradores libres, libre, fase 2. Ves más de 1.000, fase 3. Ves menos de 1.000, fase 2. Y así sucesivamente.
Miguel Luján, ¿cómo te va? Buen día. Acá me está escribiendo Alberto Fernández que lo espera en la Rosada mañana.
Gustavo. No va.
No, ¿a usted?
No va.
Bueno, no sé, que te espera para una reunión.
¿A Meneghelo o a mí?
No, a vos. A Meneghelo, porque lo está escuchando con los consejos. Dice, decirle a Gustavo que venga, que lo necesita.
Pero
está bien.
Yo sé. No, pero escucha, Luján, a lo mejor no va a ser necesario, porque es muy posible que en el día de hoy,
sí,
cuando se haga la conferencia de prensa,
sí,
te diría el domingo, vamos a ver, porque hay reversiones que recién el domingo estaría el asunto, para empezar el primero, habría precisamente definiciones de esta naturaleza.
¿Vos te acordás la película?
Como hubo versiones de que justamente no podía seguirse con una situación de excesiva incertidumbre y que era necesario dar certidumbre. Esta mañana, hablando con el ministro de Salud de Buenos Aires, me adelantó de que es muy posible que haya precisiones que precisamente den certeza de hasta cuándo y cómo sería el mecanismo, y estarían vinculados a este cruce que lógicamente tiene como principal ingrediente y elemento las camas libres.
Bueno, pero con más a mi favor. ¿Vos acordás la película Mi Amigo el Papa? ¿Ustedes la vieron alguna vez?
No.
Es un chico que vive en Nueva York y le apuesta a los amigos que él va a estar con el Papa allá arriba donde vive el Papa, en la Santa Sede. Y termina apareciendo el Papa hablando y él al costado. Claro. Entonces lo vamos a ver a Gustavo ahí sentado.
Pero yo uso la lógica.
Pero ya sé,
lógica,
es viernes.
Pero además uso la lógica y lo vengo reclamando desde el primer día, hace 99 días, que hoy estamos en noventena y mañana pasamos a centena.
Sí.
Hoy es 99 y mañana 100. Porque no se puede vivir de incertidumbre. No puede vivir la familia, no puede vivir la persona, no puede vivir la empresa, no puede vivir nadie de incertidumbre.
Te lo cuantifico. Lo mío es el tema económico. Vos sabés que hay empresas importantes que han llegado a invertir hasta $750,000 para adaptar la línea de montaje a los consejos y las definiciones de los protocolos sanitarios, ¿sí? Todas ellas han montado sistemas de transporte privado para llevar los operarios de su casa a la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Hay pymes que, en cambio, mucho menos, lógicamente, después de 3 meses sin vender nada, se mandaron inversiones de hasta $150,000, estamos hablando ahora, que por supuesto tenían el objetivo de comenzar a funcionar en función de los protocolos que les han aprobado. Si hoy se dice que eso se vuelve para atrás, imagínate el estado de ánimo de esa gente que ha hecho inversiones, que pensaba empezar a recuperar ahora lo invertido y lo no ganado en los meses anteriores, y le dicen, no, stop, tenés que esperar. ¿Hasta cuándo? No sabemos.
Bueno, igualmente, Miguel, igualmente, yo ahí me pongo en un stand-by porque efectivamente llegaron a los 2,600 casos, estamos en etapa de riesgo, y si hubiese habido la certidumbre que yo te decía, no le echás la culpa al presidente que vuelve atrás o al gobernador, sino que decís, y la verdad, yo invertí, me dijeron que si llegábamos a 2,500 casos, volvíamos una fase atrás, y no le echás la culpa a nadie, a uno mismo que dice, ¿por qué sigo invirtiendo en la Argentina, no es cierto? Y siempre vamos a seguir invirtiendo.
Esto que vos decís está exactamente en línea con el artículo que aparece en el Washington Post este fin de semana, donde reconocen que Argentina, dentro de Latinoamérica, es el país que mejor ha manejado la pandemia sanitaria. Se ponen algún signo de pregunta en el impacto económico.
Pasale la nota a Longobardi, que lee mucho Washington Post y eso no lo dice.
se lo olvidó de casualidad. No creamos en casualidades, sino en las casualidades.
Claro.
Te decía, y va en línea con lo que vos decís. Es obvio que el manejo sanitario está más cerca de lo adecuado que de lo inadecuado, los resultados lo dicen.
Claro.
Lo importante es este reclamo tuyo, que también lo reclama el empresariado, PYME sobre todo, que es el tema de achicar las incertidumbres, minimizar las incertidumbres, así como queremos minimizar los daños, aferrarnos a la teoría de reducción de daños al mango, también queremos reducir los daños económicos al respecto.
Y además, agregale, Miguel, que en la Argentina es un mar de incertidumbres. No sabes cuánto va a ser la tasa mañana, no sabes si arreglaste y pactaste una tasa con el banco cuando te viene el resumen, si no te duplicaron o triplicaron por lo que pudiere, y no sabes si el dólar va a estar a un precio, si te lo van a vender, no sabes si puedes exportar, si no puedes exportar, si vuelven las de Sky, no vuelven las de Sky, no sabes nada. Entonces esta es una suma más.
Absolutamente, y incertidumbres que van para lo negativo y para lo positivo. Ayer hubo una medida del Banco Central que tiende a ir normalizando la situación del mercado de comercio exterior, o sea, el MULC, el Mercado Único Libre de Cambio, y hubo una facilitación, ¿no es cierto?, particularmente para aquellos insumos y productos que hay que traer vinculados a la pandemia, pero también en relación al manejo de toda la operatoria de comercio exterior. Claro, si ya tuviéramos cerrado el tema de la deuda, esto ya habríamos normalizado absolutamente el tema del comercio exterior. Por eso estamos diciendo, tan importante como pensar el después, es pensar en el durante. Y el durante nos está exigiendo algunos elementos que pusimos hicimos precisamente en ese documento, donde uno de ellos es el cierre de la negociación, que a esta altura muchos no entienden por qué se demora tanto, tal vez se haya demorado por los mayores costos que hay que pagar a partir del impacto negativo que tuvo lo de Vicentín, o del aprovechamiento que en todo caso los titulares de los bonos hicieron del caso de Vicentín, y ahora obviamente sale más caro. Pero todos ya sabemos que el cierre está entre los 52 o 50, que termina siendo 52, 53, y el pedido que plantean los acreedores de 54. Si vos estás entre 53 y 54, es que ya ha cerrado. Por eso el debate ahora es sobre los temas legales de los bonos que vienen. Y en ese sentido me parece que debiera acelerarse esa discusión para cerrar lo antes posible, porque cada día que pasa no solo nos sale más caro el cierre.
Ahora vos, que vos Miguel, que hablás con gente de economía, que estás hablando con gente encumbrada, también hay otro razonamiento. Ojo que como el mundo está complicado y no sabés cuándo en realidad, en definitiva, termina esta pandemia. No sabes si estirándolo al final conseguís un mejor o un peor arreglo.
Yo creo que para el tema, el peor arreglo es el default. Y dentro de ese peor arreglo del default, yo te digo, ¿cuánto hemos tenido que pagar de más por el tema del manejo de lo de Vicentín? Entre 5.000 y 6.000 millones de dólares más, dicen los que analizan el impacto. Es casi el valor de la expropiación, si te descuidas. Por lo tanto, este tipo de situaciones, agregale cuánto dejo de ganar por no poder aprovechar las oportunidades que la crisis nos plantea. ¿Cuánto ayudamos a nuestros competidores que no tienen este tipo de problemas, digo el de la deuda, a que aprovechen para ellos ocupar ese espacio de demanda insatisfecha alimenticia que hay a nivel mundial? Somos 5 o 6 países los que tenemos excedentes. Por lo tanto, claramente, si no ocupamos nosotros, va otro, porque con la caída de demanda que hay a nivel mundial, obviamente está habiendo stocks que pueden colocarse muy rápidamente. Entonces, digo, comencemos lo antes posible a aprovechar eso, y para eso es imprescindible cerrar los temas pendientes, las asignaturas pendientes. La principal asignatura pendiente que tenemos es cerrar el tema del préstamo.
Bueno, Miguel, te paso el último dato, 125, 129 el dólar blue en Rosario, ya te lo pasé, ya te lo pasé. Vale. Me lo pasa mi cambista amigo.
Mil gracias, mil gracias.
Chau, muchas gracias.
Muchas gracias y siempre a disposición, Gustavo, saludos a todos y desde ya a tu audiencia cada vez más creciente.
Gracias. Chau, Miguel. Miguel Ponce, conspicuo radical, ¿no?